Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardores. Como las mieles que dan tus cañas, tienen tu centro en los labios. Placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista agroecológica Semilla de la Facultad de Ciencias Agrarias con ustedes como todos los sábados y domingos. Bienvenidos. Bueno, diciembre es la época con mayor impacto ambiental en el planeta. ¿Cómo minimizarlo? Pequeñas acciones, grandes cambios, estimados oyentes. Donando objetos en buen estado o reciclando materiales, usted puede contribuir al planeta y a la sociedad. En esta época, pues aumentan las compras y con ello se renuevan armarios, se reemplazan juguetes viejos, se modernizan equipos y electrodomésticos y se desechan algunos materiales que se han acumulado durante todo el año en hogares y oficinas. Sin embargo, para que estos artículos no terminen en la basura con las consecuencias ambientales que eso conlleva y puedan tener una segunda vida útil, pues existen numerosos programas sociales que se encargan de dejarlos en condiciones óptimas para que comunidades de escasos recursos económicos se beneficien de su reutilización. Es así como debemos donar juguetes, libros y otros a las diferentes fundaciones, a las diferentes organizaciones, juntas de acción comunal de esos barrios que hoy en día luchan entre todos para poder mejorar las condiciones de vida, no solamente de las familias, sino darle alegría a esos pequeños niños y niñas que hacen parte de esas comunidades. Hacemos un llamado pues a toda la comunidad para que realmente en este mes hagamos ese reciclaje que normalmente no lo hacemos y que en vez de arrojar estos elementos a la basura, pues busquemos recicladores, organizaciones como hemos manifestado, quienes de alguna u otra manera podrán usarlo, reutilizarlo o los ajustan, los arreglan para que brinden un beneficio a las comunidades. Igualmente hacemos un llamado a toda la comunidad para que, como en todos los diciembres, no se utilice el musgo para los pesebres, teniendo en cuenta que este es un vegetal muy importante que lo que hace es acumular agua, y en la medida que acabemos con el musgo, pues vamos a tener problemas. Igualmente los globos, que son tan complejos, porque son muy hermosos cuando se lanzan, pero generan diferentes problemas por incendios, que caen en bodegas, que están desocupadas, etcétera. Y la pólvora. La pólvora realmente, sí, definitivamente ha sido uno de los graves problemas que se han tenido. Cada vez se utiliza y se hacen campañas para la no utilización de la pólvora. Sin embargo, falta mucha conciencia para culminar un feliz término en estas Navidades y evitar que niños y niñas y adultos, por supuesto, tengan que llegar a los hospitales y puestos de salud víctimas de la explosión o del consumo, por ejemplo, de los totes, etcétera. Entonces, hacemos un llamado, estimados oyentes, para que este diciembre sea lleno de felicidad, de alegría en todos los hogares. Noticias importantes que se vienen manejando en temas bastante complejos, y es el referente a esa una reunión que se llevó hace pocos días, que fue el informe publicado por el Banco Mundial, que de una u otra manera analizan las consecuencias de un fenómeno, del fenómeno del cambio climático, que definitivamente acelera la pobreza, y ya se vienen planteando hipótesis que pueden ser ciertas en torno a que en el Caribe la pesca se podría reducir el 50%. Entonces, hace un par de días en Berlín, luego pues de recaudar una cifra necesaria para su funcionamiento, se recaudaron alrededor de 1.300 millones de dólares, se anunció la consolidación del Fondo Verde para el Clima, que es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, que se había quedado hace 4 años y cuyo objetivo es tener una bolsa de recursos para que los países en vías de desarrollo no los golpee con tanta crudeza, digamos, el calentamiento global. La noticia realmente no ha podido ser mejor, y obviamente la recibimos con toda la mejor voluntad, porque estas naciones ahora para el Banco Mundial, en la medida que publicó el nuevo informe en el que analiza los efectos del cambio climático en regiones como América Latina, Asia Central y el norte de África, su conclusión es disidente: de seguir en esta misma ruta, el calentamiento de la Tierra inevitablemente alcanzará los 1.5 grados centígrados en el año 2050, y esa situación pues va a tener unas secuelas devastadoras en esas zonas, o sea, en América Latina, en Asia Central y en el norte de África. En el caso del norte de África y en el Oriente Medio, las temperaturas no tendrán precedentes y el calor se extenderá por periodos más prolongados. De hecho, como lo manifiesta en el documento de la Organización de las Naciones Unidas, en caso de que no se tomen medidas para mitigar estos efectos, es posible que en el 2080 el calentamiento sobrepase los 4 grados centígrados, y ello tendría una repercusión devastadora para esos continentes. La mayoría de las capitales podrían enfrentarse a 4 meses de días extremadamente calurosos, y las altas temperaturas ejercerían una intensa presión sobre los cultivos y los recursos hídricos, lo que de una u otra manera, amables oyentes, pues va a aumentar la migración y el riesgo de conflictos. Para lo que es Asia Central y Europa Oriental, el problema no es menor. Por ejemplo, en Asia, el derretimiento de los glaciares de una u otra manera va a alterar los caudales de los ríos, y en algunas regiones de Rusia se va a acelerar el deshielo del permafrost, o sea, de los glaciares, lo que va a incrementar la liberación de un gas que es bastante nocivo, que es el gas metano, que va a llegar a la atmósfera. Y este gas, que es un gas de efecto invernadero, va a ser mucho más perjudicial que el dióxido de carbono. Bueno, todas estas transformaciones van a tener un impacto severo en todas las poblaciones donde hay extrema pobreza, pues tendrán grandes dificultades en la generación, por ejemplo, de energía, y van a tener que enfrentar muchas barreras a la hora de establecer todo lo que se conoce como la seguridad alimentaria. Este informe de la Organización de Naciones Unidas confirma lo que muchos científicos han venido diciendo. En ese sentido, ellos plantean cómo las emisiones del pasado han marcado una tendencia inevitable hacia lo que conocemos como el calentamiento global en las próximas 2 décadas, lo que va a afectar en mayor medida a las personas más pobres y vulnerables del mundo. En el documento, que es el tercer estudio presentado por el Banco Mundial, en asocio con otras instituciones como por ejemplo los recursos para el Instituto de Estudios para Impactos Climáticos y los institutos como Análisis Climático, pues se hace público una semana antes de que empiece la conferencia de las partes en Lima, Perú. Allí se irán a reunir alrededor de 195 países para que van a acordar los puntos y van a acordar los compromisos de ese nuevo acuerdo climático que se espera sea firmado en París en el año 2015. Entonces, como también se puede plantear, necesitamos que se acuerden nuevas políticas que vayan a apuntar, digamos, hacia un crecimiento limpio y a la reducción del uso de combustibles fósiles. La forma en que se responda al desafío del cambio climático definitivamente va a definir el legado de nuestra generación, y nunca había habido tanto en juego. Entonces, en este sentido, amables oyentes, creo que ya no es el primer campanazo de alerta, sino que obviamente son muchos los campanazos de alerta que se vienen dando desde la conferencia de Kioto, y que esperamos que en los próximos días en Perú se firmen los acuerdos y que se confirmen nuevamente en el 2015 en París, donde realmente los países desarrollados lleguen a unos acuerdos muy grandes para evitar esto que día a día se convierte en un grave problema, como lo es el calentamiento climático y la pobreza en el mundo. Bueno, estimados oyentes, hoy trabajaremos un tema que viene haciendo camino fuerte en torno al concepto de gobernabilidad y gestión integral del agua. Y en este sentido, cuando se habla de gobernabilidad, digamos que frente al concepto de gobernabilidad, pues digamos son muchos los enfoques que se han evidenciado en razón a la necesidad de reconocer tanto la relevancia de múltiples actores sociales en la toma de decisiones, como la desestabilización, digamos, de los mecanismos tradicionales del gobierno y la aparición de nuevos arreglos de gobernabilidad que se ha observado en las últimas décadas. Todos estos cambios pues han tenido consecuencias sobre la gobernabilidad, la rendición de cuentas, la capacidad de respuesta y la legitimidad, digamos, de las instituciones de gobierno. Así pues, el modelo tradicional de gobierno establecía, digamos, el tráfico en una sola vía entre lo que es el gobierno y los gobernados, pero basado en un amplio sistema de interacciones entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, y el límite desde el gobierno comienza y la sociedad termina, son cada vez más difusos. Entonces, en este sentido, digamos que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estableció algunos elementos claves en torno a lo que se ha establecido como la gobernabilidad. Y es decir, en ese sentido se relaciona la gobernabilidad con los procesos por los cuales las decisiones se toman y se aplican. Igualmente manifiestan que es el resultado, digamos, de todas las interacciones, de todas las relaciones y todas las redes entre los diferentes sectores, llámese gobierno, llámese sector público, sector privado y obviamente la sociedad civil, que están involucrados en la prestación de servicios. Igualmente se trata, digamos, de decisiones, de negociación y diferentes relaciones de poder entre las partes interesadas para determinar quién obtiene qué, cuándo y cómo. Cuenta, digamos, con más actores que solo el gobierno. Muchas partes interesadas están involucradas y se supone que todos aquellos que tengan un interés legítimo en el resultado de un proceso de toma de decisiones podrían estar involucrados, pero se determinará la forma en que son capaces, digamos, de influir en los resultados de cualquier decisión. En este sentido, también la gobernabilidad, como lo establece, digamos, las Naciones Unidas, pues empieza a asumir que las partes interesadas incluyen a los usuarios, a todas las organizaciones no gubernamentales, a las entidades prestadoras de servicios públicos, de servicios de proveedores, de servicios financieros a la sociedad civil. La primera, digamos, acepción en torno a todo este proceso es bien interesante, porque, digamos, frente a la gobernabilidad del agua, el PNUD, así como la ha definido como ese conjunto de sistemas, digamos, políticos, sociales, económicos y administrativos que son encargados de desarrollar y de gestionar los recursos hídricos y su distribución. Entonces, la gobernabilidad del agua empieza a cubrir asimismo un conjunto de temas íntimamente ligados al agua, desde la salud y la seguridad alimentaria hasta el desarrollo económico, el uso de la tierra y la preservación del entorno natural del que dependen nuestros recursos de agua. La gobernabilidad del agua entonces se preocupa por diseñar y adoptar leyes, las políticas y las instituciones adecuadas para poder, digamos, ejercer una soberanía sobre el recurso. Igualmente es importante tener en cuenta cómo son los roles y las responsabilidades de todos los actores, de los gobiernos locales y nacionales, del sector privado, de la sociedad civil, en lo que a la propiedad de la administración de los recursos de agua concierne. Además, digamos que la gobernabilidad se empieza a referir a la gama de sistemas, como lo hemos manifestado, que van a existir para regular el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos y el suministro de servicios asociados al agua. En ese sentido, se reconoce como el conjunto de sistemas que permiten participar en la toma de decisiones sobre la gestión del agua y la prestación de servicios. En esta última instancia de la prestación de servicios, pues la gobernabilidad de agua determina quién obtiene qué, cómo y cuándo. De igual manera, digamos que los sistemas de gobernabilidad del agua empiezan a reflejar las realidades políticas y culturales que vienen desde el orden nacional, regional y local. Y esa gestión efectiva del agua pues busca un equilibrio entre las dimensiones sociales, económicas, políticas y ambientales. En este sentido, podríamos decir que todos los componentes de la gobernabilidad del agua giran en torno a tres pilares estructurales. Todo lo que tiene que ver con los marcos normativos y legislativos que se han establecido para proteger los recursos hídricos y para garantizar agua para el desarrollo social y económico. las instituciones para la gestión del agua que faciliten la participación de todos los interesados de forma transparente y de manera responsable, y todo lo que se definen, digamos, dentro de los mecanismos y reglamentos para la toma de decisiones gubernamentales que permitan de alguna forma, pues digamos, llegar a generar uso responsable del poder político, un uso óptimo de los recursos, el desarrollo sostenible que tanto se promulga en la misma Constitución y la sostenibilidad ecológica de los ecosistemas que garanticen el agua. En eso, digamos, al mismo tiempo, de estos tres elementos fundamentales se encuentra integrado de manera horizontal cuatro sectores que son fundamentales: el agua para la gente, el agua para la comida, el agua para la naturaleza y el agua para la industria y otros usos. Y también se ha reconocido que la crisis del agua es un fenómeno multifactorial que definitivamente, parte de asumir que las decisiones sobre cómo los recursos hídricos son protegidos, cómo son manejados, cómo son utilizados, cómo se asignan y cómo se conservan, son decisiones de gobierno, por lo cual se cree que la crisis del agua es en realidad una crisis de gobernabilidad. Bajo estos lineamientos, en pasados días se llevó a cabo a nivel nacional, estimados oyentes, el tercer encuentro por el agua, y cuya pregunta era ¿cómo gobernar el agua? Allí hubo un debate donde participaron representantes de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y del sector público, quienes discutieron sus posiciones frente a la gobernanza del recurso hídrico. Y manifestaron que el problema de Colombia no, digamos, es la cantidad de agua disponible, sino su gestión. Eso quedó claro, pues, en este encuentro que se llevó a cabo en Bogotá. Algunas recomendaciones quedaron sobre la mesa para el próximo Plan Nacional de Desarrollo, que va a ir del 2014 al 2018. Sin duda, las más claras consistieron en fortalecer las instituciones ambientales y hacer que la información sea asequible y accesible al público. La idea la resumió el doctor Julio Carrizosa, quien aseguró que si se ha podido mantener el patrimonio económico colombiano con una institución fuerte como el Banco de la República, ¿por qué no se ha logrado conservar el patrimonio ambiental a partir de la institucionalidad semejante? En ello, pues, coincidieron varias de las personas que compartieron el panel, además de sugerir el fortalecimiento institucional mediante la claridad de roles, el aumento de recursos financieros y obviamente la ampliación de personal técnico capacitado. Y reflexionaron sobre la precaria información ambiental que está disponible para el público. Muchos coincidieron con que el cambio climático, pues, nos ha traído mucha incertidumbre. Por eso es fundamental crear un sistema de conocimiento en torno al agua que sea un bien público. En el panel se planteó que se entiende como un bien público real, que no estaríamos hablando de conservar el agua porque sí, o sea, estaríamos hablando de ser responsables ampliamente con ella desde la parte ambiental, comunitaria, económica, y expandiría el concepto de la ingeniería del agua al concepto ambiental del agua. De hecho, muchos de las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana manifestaron que hoy en día existen dos visiones muy marcadas acerca del agua: las de la ciudad, que la entienden del grifo para afuera, y las del campo, que miran desde sus ecosistemas. Y obviamente, en ese sentido, este punto es clave para lograr obtener y ordenar el territorio, pues de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Sostenible, el CINACSI, el agua es un componente del territorio y obviamente se van a tener que integrar su gestión y la estrategia territorial de desarrollo. En ese sentido, hay que pensar también en cómo se van a articular los planes de ordenamiento territorial con los planes de manejo y ordenamiento de las cuencas, porque cuando hablamos de agua no podemos desvincularla de sus coberturas naturales. Por eso consideramos que se debe hablarse de una gestión integral del recurso hídrico. la Sociedad de Agricultores y Ganaderos, que también estuvo, digamos, en este espacio del panel, explicaron que el sector agropecuario utiliza el 60% del agua en Colombia, 54% para la agricultura y el 6% para la ganadería. En ese sentido, la FAO ha recomendado aumentar en 70% la oferta de alimentos para los próximos años, pues de lo contrario entraríamos en una crisis que va a ser sin precedentes para la humanidad, y el problema es que sin agua la oferta no sería sostenible. Esta nueva gestión del agua es muy compleja. Juegan intereses de parte y parte, de las empresas privadas, de los sectores productivos, de la sociedad civil, del sector público y obviamente de las comunidades indígenas, en cuyos territorios o resguardos hoy se guardan gran parte de los páramos del país, de los cuales sale la mayor cantidad de agua a nuestras cuencas. Entonces, este debate muy interesante en torno a lo que se ha denominado cómo gobernar el agua, pues permitió ver que a pesar de las diferencias, todas las personas que participaron de él comparten propuestas como aquella de incluir sistemas más claros de información, por un lado, e instituciones más fuertes que dialoguen con las comunidades, por el otro. Al fin y al cabo, pues ese término ha permitido que de alguna u otra manera todos los elementos que se vienen trabajando en estos encuentros en torno a lo que se ha denominado la gobernanza del agua se refiere a no darle la espalda a la naturaleza ni a las poblaciones que se relacionan con ella. Creemos que, estimados oyentes, empezar a hablar ya de la gobernabilidad del agua y la gestión integral del agua, pues ya se empiezan a dar pasos agigantados en torno a la articulación no solo del concepto de gobernanza, de gobernabilidad y de gestión integral del agua, sino como el cambio climático, que es un acelerador de la pobreza, tiene que trabajarse conjuntamente para lograr un desarrollo sostenible de nuestro planeta y de nuestras comunidades.
Thank you. Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años. Conéctate con nosotros, somos Unicauca Estéreo en la web. Portal web Unicauca Estéreo. Digita www.unicauca.edu.co/emisora.
Menú de navegación, búsqueda, redes sociales, podcast, noticias, programación y eventos, destacados, fonoteca, publicidad, música y mucho más.
Portal web Unicauca Estéreo, www.unicauca.edu.co/emisora.
Precisamente, Juan Pablo, hablando del uso del agua en el sector pecuario, pues es un tema bastante importante porque casi nunca somos conscientes de que cuando consumimos una fruta, cuando estamos consumiendo, por ejemplo, el mismo arroz, que es un alimento tan cotidiano en nuestra mesa, pues la carne, el pollo, los huevos, cualquier alimento, está exigiendo unas cantidades muy, muy grandes de agua. De hecho, has dado unos datos que explican la magnitud, pues que ilustran la magnitud del uso del agua en Colombia por el sector agropecuario. Y ahí hay dos situaciones que hay que contemplar. Una, que el agua, quizás porque la hemos tenido en abundancia, la hemos usado y botado y realmente contaminado con nuestros sistemas productivos. Muchos de ellos que usan diferentes tipos de plaguicidas, de venenos para la parte tanto animal como vegetal, es decir, hay contaminación del agua. Ha habido, como lo hemos nombrado en estos programas, zonas de intervención de sistemas productivos donde se han arrasado bosques, donde hay que preservarlos, y esto ha ocasionado disminución en los flujos pues que se requieren. Esto por una parte, es decir, la afectación que ha tenido los sistemas agropecuarios en la disposición del agua, en primer lugar con la afectación de las cuencas, y en segundo lugar con la contaminación que se han hecho del agua que se usa en los sistemas agropecuarios, porque muchos de estos, pues de estas aguas, por supuesto, terminan siendo residuales. No es sino mirar la cantidad de materia orgánica, pues le hace materia fecal y orina, que pueden salir de un galpón porcícola, que por supuesto últimamente ya hay unas limitaciones para antes se podía colocar cualquier galpón porcícola sin ningún problema, y era muy extraño que se tuviera que pedir permiso a una autoridad medioambiental para colocar una porcícola. Pero si tenemos presente que una unidad porcícola puede generar diariamente una gran cantidad de materia fecal y orina, que si no se hace el debido proceso, pues va directamente al río, esto ya no se puede hacer. O sea que en estos momentos los sistemas agropecuarios deben entrar en armonía, en cumplimiento con unas leyes medioambientales, porque pues las contaminaciones de los afluentes no se pueden ya realizar de una manera tan descuidada como se hace antes, sin tener ningún tipo de reglamentación. Ahora se está exigiendo que todos estos residuos orgánicos sean previamente tratados, ¿sí?, a nivel de finca, por supuesto, para no contaminar el uso del agua pues que se usa en el sector agropecuario. Y lo otro, Juan Pablo, que tú planteas, que si analizamos cifras macroeconómicas, en nuestro país realmente tenemos, según los cálculos oficiales, apenas 5 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, y con estas pocas millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, la mayoría del agua que se usa justamente es para la agricultura. Entonces, si se pretende aumentar la producción de alimentos, ¿sí?, obviamente el área sembrada en Colombia tenderá a aumentar, ¿sí?, y por supuesto la necesidad de agua va a ser mucho mayor. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar el agua que falta? ¿Sí? Si no es realizando unas estrategias de intervención claras de protección de cuencas. Entonces creo que En este momento ya no podemos mirar, Juan Pablo, las cosas desligadas, digamos que por acá está la ecología, que por acá está la ingeniería, que por acá está la producción agropecuaria, que por acá está la economía, que por acá está el mercado, porque finalmente se está llegando un momento en que de hecho hay que trabajar de una manera interdisciplinaria para lograr preservar este recurso tan valioso que tenemos.
Mire, lo que está pasando es que las presiones, digamos, sobre el recurso hídrico en Colombia se empiezan a derivar con base en el uso, en el aprovechamiento, en todo lo que tiene que ver con la administración
y con las demandas por parte de las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, todo lo que tiene que ver con los sectores productivos y los de servicios públicos, de la sociedad civil, de todos los organismos, digamos, de cooperación internacional y las demás agentes involucrados, quienes de una u otra manera interactúan asimétricamente, digamos, según sus diferentes intereses y convicciones, con lo cual, digamos, han determinado las formas de gobierno alrededor del recurso hídrico en las, digamos, diferentes cuencas hidrográficas del país. Entonces, a pesar de los diferentes esfuerzos por establecer políticas, que es algo bien importante del agua, por ejemplo, en el país, con todos los arreglos normativos, con todas las estructuras que de una u otra manera permitan, digamos, soportar cada concepción, Colombia definitivamente evidencia una crisis de gobernabilidad que no favorece la gestión integral del recurso hídrico. Por ende, el país no va a poderse escapar a la crisis de gobernabilidad en la gestión del agua, porque de una u otra manera, digamos, así tengamos todas las políticas establecidas, que en torno al agua son muchísimas. Hay una sola política, pero está reglamentada, normatizada. Ya lo manifestaba en anteriores momentos, como de acuerdo al panel de expertos, se está diciendo, necesitamos fortalecer la institucionalidad que maneja los recursos naturales, necesitamos direccionar a las corporaciones autónomas regionales para que se articulen los planes de ordenamiento territorial con los planes de manejo de cuencas, necesitamos una política clara en torno a los páramos, articulada a los planes de ordenamiento territorial y articulada a los planes de manejo de cuencas. Es decir, no podemos seguir segmentando los ecosistemas en torno a las visiones particulares de unos y otros, sino que tenemos que empezar a trabajar de forma sistémica la gobernabilidad del país y obviamente los recursos naturales.
Sí, y es que este punto, creo que esta parte medioambiental cada vez está creando más conflictos. Últimamente ha sido pues muy, muy, muy famosa la discusión académica y periodística que se ha dado a raíz de un periodista pues muy reconocido del Espectador, Ramiro Bejarano.
Correcto.
Que publicó un artículo bastante fuerte que tituló Ambientalistas Extremos, en la que pues de alguna manera tildaba a las personas que estaban defendiendo el medio ambiente justamente de extremistas, porque decía él, se oponían, obstaculizaban pues todos los proyectos justamente que están mencionando, sobre todo la parte de proyectos de minería, ¿sí? Entonces se creó una polémica bastante fuerte en la que intervino el exministro Becerra, Manuel Rodríguez Becerra. Últimamente, la semana antepasada, un artículo también muy fuerte de Antonio Caballero diciéndole que pues que Ramiro Bejarano no estaba viendo finalmente los desastres que justamente habían ocasionado la intervención pues desordenada sobre el medio ambiente. Nombraba cómo poco a poco en el país se han ido agotando una cantidad de recursos naturales. Entonces, esto es un tema realmente muy polémico, porque como tú dices, con respecto a la intervención del medio ambiente se cruzan también muchos intereses. Y dependiendo de dónde se mire, pues uno de los factores claves está en el uso de agua. No olvidemos la gran manifestación que hubo en Bucaramanga hace creo que unos 2 años
en torno al páramo
de Santurbán,
que hoy sigue aún
sin definir.
Sí, correcto.
Sí, entonces porque es un tema tan polémico que justamente incluso la anterior ministra del Medio Ambiente sí ya tenía supuestamente lista la escala de medición sí, que tal vez tú nos puedas ilustrar más al respecto, sí, para delimitar el área de hasta dónde era páramo y hasta dónde, no, digamos, desde dónde ya no se podía hacer ninguna intervención de ningún tipo, sí. Y esto depende, por supuesto, de la escala que se mide el territorio.
Y definitivamente no lo pudo establecer la ministra, simplemente lo trasladó al Instituto Alexander von Humboldt, y el instituto en este momento adelanta, digamos, grandes esfuerzos técnicos, de talleres, etcétera, con diferentes actores para poder llegar a definir a partir de qué cota, ¿sí?, se considera páramo. Cuando los páramos no necesita que se definan por cotas, los páramos son ecosistemas que están establecidos per se.
Claro.
Lo que tienen a sus alrededores. El bosque altoandino hace parte del ecosistema de páramo y el páramo hace parte del ecosistema altoandino. Es decir, no es que hay, no tienen límites político-administrativos, porque así queremos ver, digamos, los ecosistemas de alta montaña, sino que tienen unas funciones ecosistémicas que el uno sin el otro, una parte sin la otra parte, no funcionan. Entonces, en este sentido, creo que la polémica hoy continúa, y no podemos ir, o sea, siempre traemos temas del orden nacional, pero no hemos hablado del Cauca. El Cauca tiene gravísimos problemas de gobernabilidad desde la misma institucionalidad. Entonces, no sabemos qué está pasando con los páramos, no solamente los páramos que están en las zonas de los parques nacionales, en el caso de Puracé, Guáchalo, etcétera, ¿sí?, sino qué está pasando con los páramos que están en territorios de comunidades indígenas, en territorios de comunidades campesinas, que de una u otra manera no tienen gobernabilidad, digamos, desde la institucionalidad, sino que obviamente obedecen a unas prácticas ancestrales de desarrollo agrícola y pecuario que sostienen a esas comunidades. Y esos páramos cada día se están deteriorando más. Entonces, de una u otra manera, creo que ya es un momento, sí, de ponerle el freno de mano a ese tema.
Exactamente, es decir, lo que pasa es que estas cosas se politizan demasiado, pero como tú dices, de un cierto altitud de cierto tipo de ecosistema donde empiezan a haber frailejones, pues el frailejón no entiende discusiones políticas, simplemente se da de acuerdo a unos ecosistemas naturales, sí, claro, que han,
condiciones,
sí, digamos, que han existido desde hace millones de años. Entonces, los seres humanos, entonces, por manejar nuestros propios intereses, terminamos con unas delimitaciones pues demasiado artificiales, sí, que terminan afectando la digamos el normal funcionamiento de estos ecosistemas tan estratégicos para la producción de agua. ¿Qué es lo que habría que preguntarse? ¿Qué es mejor negocio en ciertos momentos para un estado o para una nación? ¿Sí? Intervenir y sacar de ahí quizás unos recursos, digamos, materiales que tienen cierto, digamos, cierta duración en su explotación, o quizás conservar eso porque esa es la fábrica de un elemento que nos va a asegurar una sostenibilidad más a largo plazo, como es el agua. Y más con lo que estamos hablando, si se requiere mayor producción de alimentos, la pregunta es agua, ¿de dónde va a salir?
Yo creo que deberían haber unas políticas públicas muy claras en torno a que las comunidades que ancestralmente han vivido en ecosistemas de alta montaña y de páramos no sean comunidades especializadas en la producción agropecuaria de productos de esas zonas, sino que sean comunidades especializadas en la conservación de la oferta ambiental que sostiene la productividad de zonas más bajas. Y entonces generar unos ciclos de reciprocidad ambiental económica que permita que muchos de los porcentajes, a través de otras políticas públicas, de las producciones agropecuarias de las partes bajas, ¿sí?, incidan en el desarrollo y en la sostenibilidad de esas comunidades de las partes altas, es decir, para que esas comunidades no sigan.
Comiendo. Yo pienso que las comunidades que no vivimos en la alta montaña, donde ahí están las fábricas de agua, recibimos una cantidad de servicios directos e indirectos de esas zonas.
Correcto.
Pero no las estamos ni valorando porque no somos conscientes de ellos.
Y no las reconocemos.
Exacto, no las reconocemos. No las estamos valorando porque no las reconocemos. Entonces simplemente abrimos el grifo, tenemos el agua o compramos el alimento, etcétera. Pero entonces tiene que llegar la hora, como tú dices, que estas comunidades que están conservando el agua allá, que debe llegar un momento en que el Estado proponga un arreglo. Por ejemplo, comunidades que en vez de conservar los frailejones siembran papa, ¿sí? Entonces, con todo lo que implica talar y tumbar frailejones para reemplazarlo por papa, pues estamos finalmente acabando con lo que estamos diciendo con la fábrica de agua, más lo que implica el cultivo de la papa en términos de agroquímicos, ¿sí? y de venenos que están contaminando, por supuesto, en nuestras fábricas de agua. Entonces, ¿qué sería mejor negocio como sociedad en general? Pues que las personas que recibimos esos servicios que vienen desde las montañas valoremos eso, y que estas personas se dediquen, ¿sí?, a otro tipo de actividades y que también puedan vivir de una manera digna como todos los podemos vivir. Entonces, pues es un asunto estratégico que hay que pensar, y hay que empezar arrancando por entender que cuando uno abre un grifo, cuando uno se come un tomate, cuando uno se come cualquier tipo de alimento, ahí hay agua. Y mientras hay agua, tenemos que por lo menos preguntarnos de esta agua, ¿de dónde viene? Porque es que realmente creo que, salvo tú y yo que estamos en la parte, ecológica, agropecuaria, pues sabemos exactamente cuáles son los ciclos de agua, el agua que se utiliza para la producción, y entendemos la magnitud del asunto, pero quizás cotidianamente, bueno, si no hay una conciencia de la de... Pues nos imaginamos que se vendrá la montaña, pero no todos los procesos implicados en ella. Entonces, creo que hay que hacer una gran labor también pedagógica para que las personas que usufructuamos esos servicios ambientales todos los días y a todo momento, que es el agua y los alimentos, empecemos a valorar, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Y cómo vamos a conservar estas fábricas de agua? Entonces, ahí creo que empieza también a involucrarse la sociedad como protagonista de una discusión que no es necesariamente entre el Instituto von Humboldt y las empresas mineras, o las empresas o los campesinos que están en el páramo Santurbano, cualquier tipo de páramo, sino que está una sociedad entera que está dependiendo de unos recursos hídricos. Entonces, creo que hay que hacer, pedagogía en este sentido.
Hay unos elementos importantes. Yo recuerdo a Jorge Furagalo, que es un líder de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, que dice que hoy en día existen dos visiones muy marcadas acerca del agua: los de la ciudad, que la entienden del grifo para afuera, como tú lo manifestabas ahora como ciudadano, y los del campo, que la miran desde sus ecosistemas. Entonces, en este sentido, definitivamente no hay que esperar a que en otros espacios se definan cosas para retomarlas como ejemplo, si nosotros tenemos grandes ecosistemas con grandes zonas de páramo, es definir políticas públicas acorde con todas las instancias para poder establecer unas nuevas estrategias, unos nuevos lineamientos del manejo de los territorios y de las territorialidades en esos territorios, que nos permitan de alguna manera, llegar a que en el recibo del agua, por lo que yo pago por el recibo del agua, a través de un consejo municipal, de una alcaldía, de una junta, de un acueducto, se define un porcentaje para desarrollar proyectos de lo que uno paga como ciudadano, para desarrollar proyectos que beneficien a la gente de la parte alta. No regalar las cosas, pero sí generar, por ejemplo, sistemas sostenibles de producción agropecuaria amigables con la protección de los ecosistemas que están ofertando el recurso. Sí, pero entonces, si nosotros simplemente lo que hacemos es abrir el grifo y miramos el agua de aquí para abajo, y no miramos lo que está pasando allá arriba, pues realmente vamos a llegar a una crisis que se está sumando con la crisis de cambio climático, con la crisis del incremento de las plagas, en fin, con un sinnúmero de procesos ambientales y medioambientales que lo que están generando es una hecatombe al ser humano.
Sí, entonces, pues dejar estos puntos como reflexión. Si se pretende aumentar producción de alimentos, una situación fundamental es la disposición de agua. Y creo que, a pesar del deterioro que los seres humanos hemos provocado en el medio ambiente, todavía Colombia es un país con una riqueza hídrica impresionante, pero no podemos partir de la base de que porque hemos tenido siempre una riqueza, esta riqueza no nos va a agotar. De hecho, ¿no?, en muchas partes, aquí en el mismo Cauca, hay municipios que tienen problemas ya con el agua. Por ejemplo, Mercaderes, Bolívar, el Bordo,
Sucre, sí, en el norte, Villarrica, Santander, Puerto Tejada, bien gravísimo, problema Caloto. Entonces, hay un elemento importante, por ejemplo, para el municipio de Popayán, y es: nosotros tenemos tres fuentes de abastecimiento: el río Molino, que abastece el 10% del sector antiguo de la ciudad, el río Las Piedras, que abastece parte del sector, antes era el 90% del sector norte y algo así, hoy en día entra el río Palacé. Y entonces uno dice,
¿Qué se está haciendo en el Río Piedras? Hay una fundación, Procuenca Río Piedras, que viene desarrollando trabajos con las comunidades, pero hay un conflicto muy grande que lo mencionaba Gamarra en uno de los informes del Banco de la República, es que el conflicto por la tierra en el Cauca es complicadísimo. Entonces, claro, uno se encuentra en esas cuencas indígenas, campesinos, en conflicto.
Dando de machete,
etcétera, etcétera. Hoy en día hay un pacto de convivencia, etcétera. Pero la pregunta es, ¿entró el río Palacé? ¿Qué se está haciendo en la cuenca alta del río Palacé? ¿Qué se está haciendo en la cuenca del río Palacé? ¿Cómo hay un plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Palacé? ¿Quién va a manejar eso? Es que las autoridades ambientales no pueden delegar. Sí, en organizaciones mixtas, por ejemplo la Fundación Río Piedras, que lo hace de la mejor manera, pues no le puede delegar la obligación que como autoridad ambiental se tiene y donde podrían participar grandes propietarios, porque los hay en Gabriel López, en esa zona de Malbazá, ¿sí? Campesinos e indígenas, que de una u otra manera del manejo del páramo de Las Delicias va a depender una oferta hídrica de desarrollo para el norte del municipio de Popayán, sector norte, sí, que se va a expandir hasta Santa Rosa, etcétera, etcétera, y que va a generar un polo de desarrollo grande hacia el norte, pero que hay que garantizar la conservación de arriba, porque después vamos a estar como nos puede suceder con otros municipios y otras experiencias en el departamento de Colombia.
Sí, exactamente, si no se puede crecer solo en cemento, sin pensar que iban a vivir pues personas que requieren agua, entonces pues...
Y no solamente es la oferta, sino dónde estamos arrojando las aguas servidas de la ciudad, a las mismas cuencas como Cauca, Molino, etcétera, etcétera, que van a ir a otras ciudades donde la tienen que tomar para su consumo, como es el caso de Cali, sí, que toma agua del río Cauca, como es el caso de Cartago, que toma agua del río La Vieja, donde ya le han llegado los, digamos, las aguas residuales de alcantarillado de Pereira. En el caso de nosotros, le mandamos las aguas residuales sin ningún tipo de planteamiento, porque no hay plantas de tratamiento de aguas residuales en Popayán, debería tenerla hace mucho. Estamos atrasados tecnológicamente en manejar eso. Entonces tenemos una grave crisis ambiental en la ciudad de Popayán, que es importante empezar a ponerle el punto a ver qué va a pasar.
Sí, sobre todo teniendo además presente que desde la escuela uno viene aprendiendo que el Cauca es justamente el área donde nacen los principales ríos de Colombia, la famosa estrella fluvial colombiana. Entonces el Cauca, por esa suerte de tener este tipo de ecosistemas, de tener estos parques naturales donde nacen pues nuestros grandes ríos, pues debería ser consecuente precisamente y no dilapidar la suerte de haber tenido un ecosistema privilegiado.
Hay un elemento adicional, profesor Hugo, y es referente a las regalías. Dice, al Cauca le está llegando muchísimas regalías, mucho más de lo que le llegaban normalmente, pasar de 7 mil millones a 350 mil millones de pesos en regalías, pues el Cauca dice, vamos a ser muy beneficiados. La pregunta es, ¿por qué le llegan las regalías a un departamento? Porque hay una explotación de un recurso natural donde las industrias tienen que devolver regalías por el uso y usufructo de esos recursos naturales que se llevan, se transforman, etcétera. Pero nosotros, ¿para qué estamos utilizando esas regalías? Pues para poder mitigar los impactos ambientales que se generan por la explotación de ese recurso. Entonces realmente no estamos haciendo realmente nada, estamos generando unos procesos de desarrollo comunitario, pero en ninguna parte de este Fondo Nacional de Regalías existe la posibilidad de recuperación, rehabilitación, mitigación de manejos ambientales en cuencas, etcétera, donde se están sacando los recursos. Entonces digamos que estamos haciendo la del bobo, ¿sí? Sacando por un lado y metiendo por el otro sin poder mitigar los impactos ambientales que se están generando.
Bueno, estimados oyentes, pues una discusión muy interesante, como siempre. Como parte de esta discusión, Juan Pablo, no olvidemos que justamente en estos días ustedes presentaron ante el Consejo Superior la propuesta para la especialización en la gestión integral del recurso hídrico, que ya fue aprobada por el Consejo Superior. Así que pues muy buena noticia, porque es una especialización que se necesita precisamente para empezar a aportar desde la academia en la formación de profesionales especializados para el manejo de este recurso vital.
Pues estábamos esperando pasar esta escalita del Consejo Superior para un próximo programa darles a conocer cuáles son las expectativas en torno a esta nueva apuesta de posgrados, que no solamente la estamos pensando para nuestros estudiantes, sino también para las comunidades en general, que eso es fundamental.
Sí, correcto. Entonces, pues en un próximo programa trataremos las inquietudes que al respecto se tengan con esta interesante especialización. ¿A partir de cuándo tiene planificado abrir la primera corte?
A partir del segundo semestre del 2015, profesor Hugo, para poder organizar toda la logística y la gente se sienta de la mejor manera para desarrollar estos estudios.
Bueno, le estaremos informando más detalladamente sobre esta especialización en gestión del recurso hídrico que va a ofrecer próximamente la Universidad del Cauca. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.
Carmen, tierra mía.